Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:06, casi 7, y aquí estamos, los de los toros, en el 105.6 de la FM en COPE Más Cantabria, en esta edición especial del albero que estamos realizando durante toda esta semana con motivo de la Feria de Santiago de Santander. Y ayer triunfo en el coso de Cuatro Caminos. Ginés Marín saldaba su encerrona en esta plaza de toros de Santander con un total de 5 orejas y una buena impresión. La verdad es que una buena imagen la que nos dejó el torero nacido en Jerez, pero criado en tierras extremeñas. Una tarde en la que no le pesó el compromiso ni le pesó la responsabilidad de lidiar en solitario 6 toros. Y de los 6 toros, pues miren, si ayer criticábamos al hierro de Juan Pedro Domecq, hoy le tenemos que dar la enhorabuena. Estas son las cosas que tiene el mundo de los toros, que un día estás en el infierno y al día siguiente un animal te redime y pasas directamente por San Pedro al cielo. Y si lo decimos en esta casa, por algo lo sabremos. Y también otro buen toro del Parralejo. Es verdad que la corrida dio facilidades para el triunfo, pero yo me quedo sobre todo con la sensación de un torero cuajado en un momento extraordinario, de forma como es Ginés Marín, que lo vio muy claro con todos los toros. Una muleta muy templada en todos ellos y sobre todo y fundamental en un festejo como este, una espada muy certera, porque si en una cerrona uno no tiene la espada afilada es complicado el triunfo, y ayer Ginés Marín dio un recital de lo que es realizar la suerte suprema, marcando los tiempos en muchas ocasiones, dejándose llegar muchísimo a los toros y dejando quizá nada, un par de pinchazos, pero lo solventó la tarde con una gran eficacia estoqueadora, así que eso es lo que vimos. Hoy nos espera uno de los carteles estrella de esta Feria de Santiago de Santander, y para hablar de todo ello, hoy nos acompañan aquí en los estudios de COPE Cantabria un buen amigo de esta casa, colaborador de COPE Valencia en materia taurina, como es Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Encantado de coincidir aquí contigo y de coincidir en Santander, una ciudad hermosa y preciosa.
Y un ejemplo, ¿no?, de que los toros mueven a la gente más allá de lo que es el turismo, de todos los encantos que tiene esta tierra, pero si además hay toros y hay una feria como la de Santiago, uno no puede decir que no a Santander.
Totalmente. Y te envidio porque sé que tú eres un habitual de la Feria de Santiago. Yo es la primera vez que me he podido escapar a Santander porque se han adelantado las fechas, y la Feria de Julio, la Feria de San Jaime, siempre coincide con la de Santander, pero estoy encantadísimo. Debuté el lunes, una plaza preciosa, bien cuidada, hermosa, un montón de gente, un ambientazo, muchísima gente joven, gente bien vestida, con la elegancia del norte, de San Sebastián, de Bilbao, de Logroño, de Santander, y una plaza y una afición entendida, que respeta, por tanto estoy encantadísimo de debutar en Santander y de hacerlo contigo y con Ismael aquí en COPE Cantabria.
¿Te ha sorprendido para bien, verdad, la plaza?
Muchísimo, muchísimo. De verdad que todas las referencias que tenía eran que te va a encantar, que te va a gustar. Y bueno, la verdad es que yo conocía Santander, no taurinamente, pero sí la ciudad y los pueblos de alrededor, y soy un enamorado de esta tierra. Y tengo que decir que también hay que resaltarlo, ¿no?, que cuando una administración como Gema Igual, la alcaldesa, la administración, el ayuntamiento, se vuelcan a cuidar algo, eso germina todo, ¿no? Al final hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que cuidarlo, y al final, pues aquí hay una plaza con una salud de hierro, robusta, con muchísima gente joven. Yo, Sixto, y más o menos somos de la misma generación, creo que está habiendo más gente joven que nunca en los toros, lo dicen los veteranos de este oficio, y al final, oye, pues venir a Santander y encontrarse con ese ambientazo, las taquillas, muchísima gente joven rodeando el coso de Cuatro Caminos, y como digo, bueno, pues ese señorío, esa elegancia de la gente del norte, ese respeto, esa plaza tan bien cuidada, coqueta, preciosa, el suelo oscuro, el albero, estoy encantadísimo de Santander. Y la gastronomía ni te cuento, porque ya acabaría a las dos.
Fíjate que yo siempre veo un termómetro de lo que va a ocurrir después en la plaza, y es el autobús que nos lleva desde el Hotel Santemar al coso de Cuatro Caminos. Más o menos, viendo cómo va el autocar, más o menos ya intuimos lo que va a haber de público en la plaza. Es decir, cuando hay medio autocar decimos, bueno, pues hoy la cosa va a estar flojita en la plaza, y así ocurre. Y este año me estoy dando cuenta de que es verdad que cada vez hay más afluencia de gente joven en el autocar y después en la plaza. Yo creo que eso es muy, muy importante. importante, porque es el relevo generacional lo que tiene que marcar el futuro de la fiesta, tanto dentro como fuera del ruedo. Y también nos acompaña un buen amigo, porque no es la primera vez que viene a estos programas especiales del Albero aquí en la Feria de Santiago de Santander. Él tiene vinculaciones con esta tierra y es en redactor, flamante redactor jefe del portal toreteate.com, Ismael de Prado. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estáis?
Bueno, tú aquí en casa, porque esto de venir a trabajar, entre comillas, ¿verdad?
Es la segunda casa, la verdad que sí, que desde pequeño estoy por aquí, por Cantabria, San Vicente de la Barquera, tengo una vinculación con ese pueblo y la verdad que siempre que puedo me escapo para acá. Y la Feria de Santiago es parada obligada, ¿no?, de la temporada y más con los carteles, con la salud, que dice Salva que es así, que goza la feria, cada vez más hecha, más cuajada, más metida, más una parada obligada a la Puerta del Norte, que siempre se ha dicho, ¿no?, junto con la Feria de Burgos.
Oye, ayer nos acompañaba Gonzalo Bienvenida, tu compañero, en toreteate.com, y yo le preguntaba, digo, Gonzalo, ¿y tiene más que ganar o que perder, Ginés? Y él decía, bueno, yo creo que tiene más que ganar por las circunstancias, porque, bueno, está todo hecho con mucho gusto, la corrida, los toros escogidos, un par de ellos que a mí bajaron un poquito, el del Parralejo, aunque luego dio buen juego, pero me parece un...
Y el de domingo,
el primero y sexto fueron los que más bajaron, pero el resto es verdad que tuvieron unas hechuras buenas, y yo creo que al final se cumplió lo que decía Gonzalo, que tenía más que ganar, y sobre todo por la solvencia en el que como le vimos a Ginés durante todo el festejo.
Sí, se le vio muy suelto, con una facilidad, no daba la sensación de estar en una encerrona, de estar matando seis toros, parecía una terna normal, se le vio muy, muy fácil, no le pesó la tarde. Y la verdad que la forma, los recursos que tuvo, se le vio delante del toro en todo momento. Con la cabeza despejada, con una facilidad, y yo creo que la gente no se aburrió, la gente disfrutó, pasó las dos horas y media del festejo, que la verdad que está siendo un pelín más larga este año las corridas, pero la verdad que no...
Un pelín no, están siendo bastante más largas.
Pero la verdad que no se hizo nada pesado, y lo que al hilo de lo que decía, yo creo que estos últimos años se ha visto con Ginés que de mitad de temporada para adelante es cuando ha empezado a romper su temporada, y este año pues... choca quizás más, ¿no? Por después de ese triunfo tan fuerte en la Feria de Otoño, que esas primeras ferias a lo mejor se pensaba que iba a estar más, que iba a estar en un carteles más fuertes y también que iba a torear más. Y creo que esta encerrona puede ser un aldabonazo, un toque en la mesa para que vuelva a entrar y como siempre le ha pasado estos últimos años, de mitad para adelante la segunda mitad sea más rotunda.
Sí, porque quizás, Salva, lo que le faltaba a Ginés, porque le hemos visto, es que sus triunfos han sido muy rotundos allá donde los ha conseguido, pero le faltaba quizás esa regularidad que el festejo de ayer puede servir, ¿no?, para esa moral, como dice Ismael, para lo que queda de temporada y que esos triunfos ahora vengan más continuados, que no haya tanto espacio entre ellos.
Totalmente, y además coincido plenamente con Ismael, además creo que es un torero muy joven, pero que ahonda en un toreo muy clásico, ¿no? Fíjate que los toreros jóvenes están muy influenciados, creo yo, por Talavante, por Rocarrey, por esa variedad, por la Rucina, por los pases cambiados, y Ginés es un torero muy puro, que busca el toreo fundamental, y yo, fíjate, Sixto, vengo de verlo en Alicante, vengo de verlo en Valencia, en la Feria de Julio, y ha estado sensacional, pero sensacional de compromiso, de estar en el sitio, de comprometido con el toreo. La espada es un cañón, le funciona la cabeza, es un torero inteligente, y a lo mejor, fíjate, ¿no?, es un torero que ha dado en Madrid, ¿no?, sobre todo en San Isidro, aldabonazos fortísimos, y parece que está recobrando ese pulso. Aquí no sobra nadie, todos son necesarios, y Ginés es un torero de una clase, de un torero con el capote fantástico, a la Verónica especialmente, y a mí me parece que con la mano izquierda es uno de los toreros que mejor torea.
Sí, sí. Y además, ayer, lo primero también, que no quiero olvidarme de ello, es que, aunque mucha gente era muy agorera en el día de ayer con la entrada, media plaza, es el día que más flojo puede ser, no sé qué, al final hubo dos tercios largos de plaza, casi tres cuartos, y eso denota que había ganas de ver a Ginés Marín, eso para empezar.
Sí, yo creo que sí, ¿no?, que la gente es un torero que apetece, que viene nuevo prácticamente, aunque lleva 4 o 5 años, ¿no?, pero sí que es un torero que apetece ver, que la gente pide esa juventud, esa renovación de carteles, y Ginés es uno de esos toreros, pues como a lo mejor Pablo Aguado, como... aunque Rocarrey ya está mucho más consolidado, más en figura total, pero sí son toreros que apetece ver y que la gente salga de ese Soto Caballo Rey habitual, ¿no?
Y ayer, es verdad que cuando uno se tiene que sentar del folio en blanco, empezar a escribir, cuando uno analiza lo que ha ido haciendo Ginés Marín durante el festejo, bueno, pues a lo mejor decías, bueno, pues las faenas las ha estructurado casi de la misma manera, parecían calcos en muchas ocasiones, porque era un inicio en el que no solía apretar mucho, era un poquito más dejar pasar al toro, ir abriéndole los caminos. Una parte central en las que realmente ahí es donde apretaba de verdad a los toros. Y luego un final en muchas ocasiones de cercanías, el intentar ya apurar. O sea que la estructura fue la misma, pero sin salirse de ese patrón y de esa personalidad, que yo creo que es importante también, ¿no? El no buscar porque sea una encerrona, buscar unos registros que a lo mejor en los que él no se siente cómodo. Él dijo, yo es que soy así. Y creo que cuando un torero es transparente delante del toro y no intenta hacer ver lo que no es, creo que eso también es importante a la hora de cuajar un animal.
Y eso demuestra también una solidez mental y una personalidad muy estricta, ¿no? A la hora de decir, oye, yo tengo este toreo, tengo este concepto, tengo esta tauromaquia, no me quiero salir de este cauce o de este camino, y acertada o no acertadamente, pero al final es el ser el fiel reflejo de una personalidad. Decían lo de la entrada, Ginés Marín viene de los últimos años de triunfar a golpe cantado en Santander. Yo me estoy acordando, porque tengo la influencia levantina y valenciana, de un torero madrileño como César Jiménez, que en Valencia fue figurón del toreo máximo, porque cada vez que iba a Valencia abría la puerta grande, ¿no? Y a veces es curioso cómo el mundo del toro, Sixto, tú que viajas por todas las ferias, pues al final las ciudades se sienten identificados con toreros que no tienen nada que ver con su ciudad ni con su paisanaje, sino que de la primera tarde, el caso de César Jiménez en Valencia o de Ginés aquí, pues tienen un proceso de identificación y lo hacen suyo. Y eso es bonito porque queda lejos de los estereotipos y de los prejuicios de muchos públicos que a lo mejor en el sur son más pronunciados.
Sí, y eso que tampoco es un torero que ahora mismo digas, bueno, lleva gente a la plaza a nivel público, ni tampoco tiene un núcleo. Ayer hablábamos de tres toreros como los que habían actuado antes de ayer, que es verdad que tienen su núcleo duro de seguidores que van de plaza en plaza. Ginés Marín tampoco es un torero que diga, bueno,
que arrastre
en ese sentido, ni al gran público ni eso. Entonces, yo creo que de ahí la importancia y sobre todo valorar lo que hizo de meter esa gente.
Sí. Además que yo creo que supo dar una tarde en la que hubo esa variedad, esos registros, sobre todo pues a la hora del toreo fundamental. No tiró de lo que dices tú, Sixto, no tiró de efectismos. Creo que solo esa larga cambiada en el cuarto toro de rodillas. No usó nada el toreo de rodillas. No quiso tampoco meterse en bernadinas, en manoletinas, en cosas a lo mejor en registros. Tiró de pureza, de toreo fundamental. Hubo varias trincheras que fueron auténticos carteles de toros, sí. La verdad, y el toreo a la Verónica creo que fue sensacional.
¿Echasteis en falta algo más de variedad capotera en los quites?
Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor los empezó muy bien los dos primeros toros, pero sí es cierto que luego se centró más en ese toreo a la Verónica y no hubo tanto registro. También es verdad que los toros, varios de ellos, les faltaron a lo mejor poder, ¿no? Y prefirió a lo mejor ser más conservador en ese sentido para cuidarlo más de cara a la muleta. Pero sí es cierto que empezó con esos dos primeros quites y luego optó más por...
Yo le veo cada día más la influencia de Curro Vázquez en el toreo con el capote, la forma de manejarlo, de interpretar el toreo fundamental con el capote. Yo creo que tener ese maestro al lado también le está sirviendo de mucho a Ginés.
Total, y porque eso demuestra primero que es un torero inteligente, que es un torero esponja, que sabe absorber, porque las comparaciones son odiosas, pero Cayetano lleva mucho tiempo con Curro Vázquez y a Cayetano no le ves esa profundidad, ni esa pureza, ni ese clasicismo, ¿no? No voy a entrar en tema de Cayetano porque no viene al caso, pero sí que es verdad que a Ginés se le ve una influencia total, porque es un torero listo, porque es un torero con zarpas, que tiene oficio, que tiene valor, que tiene capacidad, tiene muchísimas cosas, y es verdad que, bueno, antes apuntaba Sixto, ¿no? A lo mejor, bueno, pues el gran público no sabe quién es, como no sabe quién es, desgraciadamente, muchísimos toreros.
El 80 o el 90% del escalafón.
Exactamente, pero sí, yo por lo que decíais de la variedad y por lo que decíais también de la variedad con la muleta, yo tengo una frase grabada de José Carlos Arévalo, del que aprendí muchísimo 6 toros 6, y decía, nada es accesorio si se hace con verdad. A veces una manoletina, a veces cuando Roca Rey se va a los medios y se pone de rodillas y se pasa el toro por la faja 5 veces, parece que sea un demérito, ¿no? Oye, yeah. Pues no es un demérito, es ponerse de rodillas, que los pitones te pasan por la cara, y a veces desde arriba, nosotros, ¿no? Los periodistas.
Eso siempre recuerdo la encerrona de José Tomás en Barcelona el 5 de julio, las que unos trincherazos, que pueden ser pues un pase accesorio para financiar una tanda, lo convirtió en toreo fundamental. ¿Por qué? Por la forma de interpretarlo y con la personalidad que el torero tiene que poner en escena a la hora de interpretarlo. Entonces, yo creo que de ahí esos trincherazos que ayer, con los que salió Ginés hasta el centro del ruedo, fue una tanda de trincherazos. Bueno, pues oiga, si se hace con esa personalidad y con esa pureza de las formas, se convierte el toreo accesorio, se convierte en toreo fundamental.
Tú que estuviste en Valencia en la reaparición de José Tomás en julio, acuérdate que hizo la chicuelina, la gaonera y la manoletina con el compás abierto, enterradísimo. No son son suertes del toreo fundamental, pero cuando uno se pone con una gaonera...
Con ese aplomo.
Claro, con ese aplomo, con ese encaje, y se pasa los pitones por la faja, oiga, todos somos apasionados de la Verónica, pero donde haya una gaonera ajustada, apurada e intensa, yo creo que... Pero bueno, es por añadir matices y por añadir comentarios, ¿no?
Aspecto ganadero. Yo creo que acertó en el elenco ganadero que ayer, se dejaron mucho los toros, y yo tengo que destacar, porque a mí me gustó muchísimo el toro de Juan Pedro Domé. Creo que fue un toro con un fondo enorme de nobleza y sobre todo luego de entrega que tuvo, que parecía que bueno que podía, es verdad, romper a embestir, pero luego al final cuando le apretó por abajo el animal le embistió y se entregó como he visto pocos en esta feria. Y lo que decíamos, no sé yo si enjuga la mala imagen que había dejado la corrida del día anterior, pero es verdad que por lo menos para el ganadero le ha servido para irse con un... Bueno, aunque él estaba encantado de la vida con la corrida, que eso es otra historia, pero por lo menos para mí me deja un buen sabor de boca Juan Pedro. Y que esto no es cuestión... La bravura es la bravura. Me da lo mismo un encaste que otro. Y al final, esto no es porque el torismo sea... No, no, aquí lo que cuenta es la bravura. Y ayer fue un toro que me encantó por la presentación, la seriedad que tuvo por delante, muy bien hecho. Fue más ofensivo, porque incluso el de Bañuelos, que está más atacado de kilos, pero cerraba más pero este enseñaba las puntas por delante, y a mí fue un toro que me encantó, y sobre todo luego por ese buen fondo que tuvo.
Sí, fue un toro con mucha clase, que lo quiso todo por abajo, la verdad. Quizá la única pega, a lo mejor un poquito más de poder, ¿no? Que hubiera llegado más duración, pero la verdad que fue lo que dices tú, le apretó, le exigió y el toro respondió. Y también me gustó el toro de Parralejo, aunque es cierto ese más fue, a lo mejor, un poco más encastado, ¿no? Porque fíjate cómo, a pesar de que se le vio la lesión en la mano izquierda, ¿no?
Sí.
Y la bravura pudo más que esa lesión, porque la verdad que cómo se abría, cómo...
Allí en el parque de prensa hubo un momento de dudas, porque yo dije... Digo, yo creo que ese animal está dañado en la pezuña, la mano, se lo notaba, pero como es verdad que luego tenía esa intención de sobreponerse a la lesión
mucha codicia,
y lo que tiene la bravura, ¿no? Que supera ese instinto de ataque al posible de lo que pudiese tener el animal con la mano dañada. Y yo creo que si no hubiese sido a lo mejor por esa lesión, hubiese sido un toro este.
Muy importante. Pues probablemente para los premios de la feria, seguramente.
Sí, por lo que... Y oye, ahí sobre todo fue cuando realmente la gente... a la que sigo viendo un puntito fría durante todos los días, ayer sí que es verdad que supo reconocer en ese sexto toro el esfuerzo, la puesta en escena de Ginés Marín, todo lo realizado en ese sexto toro, yo creo que se concentró todo.
Se volcó más, ¿no? Sí. Con él. Y en ese punto de frialdad que dices, no centrándonos en la tarde de ayer, aunque ayer sí que saludó Fernando Sánchez, pero sí que se está pudiendo ver que, por ejemplo, ha habido buenos pares de banderillas y creo que fue el único torero que se ha desmontorado hasta el momento. Y sí que está faltando, es a lo mejor, más centrarse, más volcarse con los toreros, con las cuadrillas. Sí que está faltando a lo mejor más de entrega. Y en el sexto sí que es cierto que ahí la gente entró mucho más en la faena, también quizá por esa codicia, por esa transmisión que tenía el toro, ¿no?
Sí, lo de la frialdad, yo sobre todo tengo en la mente la corrida del sábado con Talavante, cuando iniciaba la faena
de rodillas
y termina la tanda y aquello era...
Además que fue una tanda de 12 o 13 mules. Fue una tanda larguísima.
Y si no es porque Talavante se queda mirando al tendido a los Peñas del Sol como diciendo, oigan... Y ahí empezó la gente a aplaudir, pero se incorporó y el de pecho y aquello era un funeral. Allí no aplaudía nadie. Yo me quedé un poco sorprendido. Dije, como esto sea la tónica de la feria, que ojo a los toreros, se van a tener que apretar. Mucho. Bien, sí. Yo creo que, volviendo a Juan Pedro, no hay que poner estereotipos a la bravura. No hay por qué, oye, cuando una ganadería está, que creo que sigue estando en un momento para pensárselo, porque la corrida antes de ayer, no solamente la corrida antes de ayer, sino lo que llevamos de temporada, pero es verdad que, oye, luego cuando sale un toro como el de ayer, yo creo que hay que justo reconocérselo.
Sí, además de que fue bravo, fíjate, yo de la corrida del lunes, a mí me gustó mucho el quinto toro de Urdiales, es verdad que acabó afligido y moribundo,
es que duró muy poquito.
Pero las tres primeras series o las cuatro primeras series, el toro tuvo una clase tremenda, y si os acordáis, con el capote ya salía con el hocico por la arena, con la cara colocada. A mí ese toro me encantó. Yo no sé si a lo mejor Urdiales acabó de estar a la altura, a mi juicio, de ese toro, que le cortó una oreja bien cortada, pero creo que ese toro era para pegarle 25 muy buenos, y Diego creo que le pegó muletazos sueltos, pero no reunió una serie compacta, una serie maciza. Pero dicho eso, coincido contigo, insisto. Juan Pedro lleva una temporada mala, sin paliativos, porque en las corridas de mayor expectación, con Morante, con Aguado, con Ortega, en Valencia, en Castellón, en Sevilla, Madrid está siendo decepcionante, pero claro, es una casa madre y de vez en cuando, cuando sale el toro bravo, el toro con clase, el toro con motor, el toro con empuje, da gusto. Ayer fue un ejemplo de ello. Y yo, fíjate, me estoy acordando, y si me permites te lo cuento, del recordado Iván Fandiño. Una vez en una conferencia en la Baidu Show me dijo que él, a los tres toros más bravos que se había enfrentado en su vida, fueron un toro de Parladé en Bilbao, de Parladé en Madrid, Parladé es el segundo hierro de Juan Pedro, un toro de Juan Pedro en Zaragoza y un toro de Jandilla en Bilbao. Quiero decir que al final los estereotipos son muchos, y el toro bravo, el toro, el mal llamado toro de las figuras, cuando sale y mete la cara y arrea y empuja, y tenemos todos en la cabeza ahora mismo García Grande o sí, Victoriano del Río en San Isidro o en Madrid, ese toro es muy difícil de torear porque exige mucha precisión, y el toro a lo mejor que va y viene con más velocidad pero sin menos clase, ese es más fácil de torear. El difícil es el que te exige la precisión en el trazo del muletazo.
Sí, y sobre todo, además, estamos hablando de una ganadería larga en la que es más fácil trabajar.
Claro.
Cuando uno tiene una ganadería pequeña y al final tienes 60, 70 vacas y hay un bache, salir de ese bache es mucho más complicado porque el material genético donde tienes para trabajar es muy pequeño, y sin embargo, decías, y lo hablábamos ayer, Juan Pedro Domecq, que es la casa madre del 80% de la cabaña brava española, por poner un número que la gente se haga una imagen simbólica de lo que significa este hierro para la fiesta de los toros. Y yo creo que en el día de ayer, bueno, pues por lo menos para mí me saca la espinita de lo que vivimos en el día anterior, y creo que ayer, bueno, pues enjugó en parte lo que había pasado, que yo creo que bueno, pues para hacer reflexionar al ganadero, aunque él diga otras cosas en cuanto a eso. Y luego la espada, oye, qué manera de estoquear seis toros, que creo que en una encerrona es lo fundamental, fundamental.
Sí, sobre todo, además, bueno, creo que es uno de los valores grandes de Ginés, y sobre todo, además, cómo empezó, que empezó pinchando. Esa forma de sobre... Al primero le pinchó y luego metió cuatro estoconazos. De los seis, cuatro fueron estocadas muy certeras, contundentes, y supo bien sobreponerse a ese pinchazo inicial que te puede hacer aparecer dudas en el primer toro de la tarde, cuando te enfrentas a seis.
Y sobre todo, yo creo que si no llega a levantarle al toro de Juan Pedro Gómez Pascual, que suele ser un tercero muy fiable y muy eficaz, ayer le levantó y luego aquello se enfrió. Yo creo que podía haber cortado las dos orejas al toro de Juan Pedro. Fíjate, que con un estoconazo, pero le levantó, luego ya el toro se amorcilló, estaba ya más pendiente de los de luces y eso enfrió un poquito, pero es verdad que si no llega a levantarle, yo creo que ya habían caído otras dos orejas.
Ahí habían caído las dos, sí. Además, que yo creo que lo estamos viendo, que está siendo tónica en muchas plazas. En cuanto el toro tarda en caer, en cuanto a esa... Lo vimos el día anterior, creo que fue con Marcos Linares, ¿no?
Sí.
O hace dos días, el domingo, en la novillada, que esa torería que quiso dejar ver esa muerte del toro, cómo estaba con la espada, cómo cayó la espada, y cómo la gente como que parece que se impacienta. Bueno, lo hemos visto en Pamplona, que eso viene pasando todos los años, pero sí, parece que cada vez gusta menos, ¿no? Esa forma de... que siempre ha tenido esa forma, esa torería, esa bravura de ver morir al toro, y parece como que ahora a la gente no le gusta y que enfría a la gente mucho.
Y en el norte la espada cuenta más, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? En las plazas del norte la espada, la colocación,
sí, Bilbao,
la rotundidad, la
contundencia,
cuenta muchísimo más. Yo que vengo de ferias, entre comillas, más amables, de Alicante, Valencia, Castellón, que a veces, queda feo decirlo, pero a veces incluso da un poco igual si cae tres o cuatro dedos, el caso es que la meta, ¿no? Que es lo que se dice allí. Aquí en el norte la colocación de la espada es fundamental, la suerte suprema es fundamental y es suprema también, y eso denota también pues la afición, la seriedad y el rigor con la que se viven las ferias. Ginés está en un momento sensacional con la espada, siempre lo ha visto muy claro.
Eso es.
Y es verdad que da gusto cuando hay un torero que se vuelca en el morrillo y el toro. Fijaros la estocada de Morante también, ¿no? Que,
sí,
que a veces una estocada vale una oreja, que se ha dicho toda la vida, y es verdad. Y en el norte se acentúa más.
Pues son justo clavaditas, la una y media. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida en directo aquí en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, para seguir hablando de toros.
¿Has comenzado el día con ganas? ¿Con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Del 23 al 31 de julio, Gran Buffet Semana Grande en el Hotel Santemar, con una oferta gastronómica de lo más variada. Desde deliciosos manjares tradicionales de la tierra hasta elaboraciones más vanguardistas y con un rincón sostenible de productos locales. Ven a disfrutar en el Hotel Santemar del Buffet Semana Grande por solo 30 euros. Horario de 1:30 a 3:30. Reservas en el 942 27 2900.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Pensando en cambiar de coche? ¿Sueñas con tener un SEAT? Que tus sueños se hagan realidad en Miguel Arroyo. Solo hasta fin de mes, 15 unidades de Ibiza, Arona y Ateca con las mejores condiciones y con entrega inmediata. Es el momento de tu nuevo SEAT. Miguel Arroyo, tu concesionario oficial SEAT en Santander. Recuerda, 15 unidades de Ibiza, Arona y Ateca de entrega inmediata con las mejores condiciones y solo hasta fin de mes.
Sidrería El Pegoyu, auténtico chigre asturiano en Santander. Cocina tradicional asturiana, cachopo XXL, chorizo a la sidra, faves, verdinas con marisco, amplia carta y menú semanal de martes a viernes por 14 euros. Y además la mejor sidra natural del Principado. Estamos en el centro asturiano, calle Peñas Redondas 17. Reservas en el 942 370416. El Pegoyu, tu sidrería asturiana en Santander.
¿Conoces Noja Vintage?
Noja Vintage es el mayor mercado permanente de antigüedades y coleccionismo en Cantabria. Más de 500 metros cuadrados de exposición con auténticas reliquias traídas de toda España. Joyería, relojería, cuadros, muebles, numismática, piezas náuticas y mucho más.
Noja Vintage, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y sábados de 10 a 2. Noja Vintage en el polígono de Raos, en Santander.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana, todo más rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en Muebles Rey. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%. Visite Ventanas Cajigas en la Albericia o House Hogar en calle Castilla 1 y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada. House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira que te dije que sin avisar la llama del amor crece y no mengua, arde que te arde, no reniegas que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tiene,
tienes la llave de mi corazón. La mano que me arma y me monta, tiene mi luz en mi respiración. La cobertura de mi
mano. La 1:34 de la tarde, seguimos en directo en COPE Más Cantabria en esta edición especial del Albero que estamos realizando durante esta semana con motivo de la Feria de Santiago de Santander. Y a esta hora de la tarde tenemos que hablar con el gran triunfador del festejo de ayer, que atiende como siempre a la llamada de la cadena COPE, Ginés Marín. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, te lo dijimos cuando estuviste por aquí promocionando que si había triunfo tenías que volver a la cadena COPE, así que has cumplido con tu palabra, has triunfado y estás aquí. Enhorabuena, Torero.
Muchas gracias. La verdad que la tarde de ayer pues fue muy emocionante y muy, bueno, pues compensatoria para mí con tanto esfuerzo, ¿no?, que viene uno trayendo de este tiempo atrás, ¿no?
¿Hubo mucha presión interna que te autoexigiste antes de empezar el festejo, según iba llegando la hora del comienzo? ¿Cómo se vivieron esas horas previas a la encerrona, Ginés?
Bueno, la autoexigencia siempre está presente, ¿no? Pero sí es verdad que intenté evadirme de esa presión por triunfar y por cortar orejas y intentar estar fresco durante toda la tarde y con la cabeza despejada para ser capaz de adaptarme a todos los tipos de toros que salieran, ¿no? Bueno, creo que lo conseguí. La verdad que estuve muy a gusto toda la tarde, disfrutando mucho y bueno, aunque lógicamente uno siempre hubiese querido más y soñaba con que me hubiesen vestido al menos algún toro redondo para haberme podido mostrar en plenitud, pero creo que, bueno, pues pude mostrarme con la capacidad de adaptarme a todo tipo de toros y de embestidas.
¿Con cuál de las seis faenas te quedas?
Bueno, pues yo creo que un punto de inflexión en la tarde y al menos en el que yo me sentí quizás con más profundidad, que fue con el toro de Juan Pedro, el cuarto. Y bueno, yo creo que hubo un momento ahí que el toro parecía que no iba a romper y cuando le llegué al sitio cerca y llegándole con la muleta a la cara, la verdad que hubo muletazos con profundidad y despaciosidad.
Al final, la verdad es que compensa, ¿no? Cuando uno tiene una tarde como esta, y sobre todo por la apuesta, ¿no? Lo arriesgado que puede ser una apuesta de estas en una feria de importancia como Santander, cuando uno se ve salir a hombros, supongo que reconforta mucho.
Sí, lógicamente, ¿no? Es verdad que es una gran responsabilidad anunciarse con seis toros en una feria con la importancia de Santander, con la televisión de por medio, pero bueno, la ilusión porque salgan las cosas bien, pues desborda toda esa responsabilidad, ¿no? Y bueno, lógicamente cuando sale bien y se triunfa, pues uno se siente orgulloso y feliz de lo que ha conseguido.
Oye, la espada afiladísima. Decíamos aquí hace un momento con los compañeros, con Salvador Ferrer, con Ismael Dobrado, que están aquí hoy con nosotros, lo importante que es la eficacia estoqueadora en una encerrona, pero si además se hace con esa pureza con la que dejaste las estocadas, la verdad es que eso es importantísimo. Son momentos, es a base de entrenar mucho, porque claro, tener esa facilidad como en el día de ayer, supongo que es complicado.
Bueno, la espada siempre es importante, ¿no? Tener regularidad y seguridad, ¿no? Pero es verdad que en una tarde de seis toros, pues es clave, ¿no? Porque para que la tarde no se haga pesada, para los toros que torees bien, pues que no se escape el triunfo. Entonces, bueno, pues sí que me preocupaba un poco, ¿no? Pero bueno, me vengo encontrando con bastante seguridad y confianza y bueno, la verdad que ayer pues tuve la suerte y la certeza de matarlos bien, ¿no? A casi todos.
Oye, imagino que también cuando un torero tiene que afrontar un compromiso como es el de matar seis toros en una feria como la de Santander, supongo que también algún miedo aflora. ¿A qué tenía miedo o por lo menos preocupación Ginés María en una tarde como esta?
Bueno, son muchas las incertidumbres que uno tiene, ¿no? Bueno, pues físicamente si aguantarás bien, el cuerpo te responderá, sobre todo en los esfuerzos más importantes y bueno, y luego lógicamente pues la preocupación de que vistan los toros y que te ayuden y que, bueno, pues que pasasen cosas importantes, ¿no? En una tarde de seis toros pues deben pasar cosas importantes, ¿no? Y si no es así, pues lógicamente es un fracaso y bueno, pues lógicamente me preocupaban ambas cosas, ¿no? Todo al final pues pensando en que hubiese un triunfo y un éxito importante y bueno, gracias a Dios ha sido así, ¿no?
¿Te quedaste con ganas de haber toreado el capote o que hubiesen permitido los toros haber dejado que hubiese habido un poco más de variedad en cuanto al capote o es que no hubo posibilidad?
Pues sí, sí, la verdad que bueno, cuando acabé la tarde pues analizando un poco todo pues pensaba eso, ¿no? Que me habían dado pocas facilidades para torear bien con el capote, quizás los dos primeros toros, pero es cierto que me hubiese gustado pues haber podido cuajar alguno más y haber podido hacer algún quite más de los que tenía pensado.
Mira, están aquí Salvador Ferrer e Ismael de Prado, que también te van a saludar y preguntar. Salva.
Ginés, ¿qué tal? Enhorabuena.
Muchas gracias.
Decíamos antes, diseccionando la tarde, y a veces los periodistas para analizar, para contextualizar una tarde, tenemos que ver también los antecedentes. Tú vienes de estar muy bien, sensacional, en la Feria de Hogueras de Alicante y en la Feria de San Jaime de Valencia. Y dicho eso también, estábamos ahondando en que pese a que eres un torero muy joven, eres un torero que ahondas en una tauromaquia muy clásica, muy pura, y que pocas veces te vas a los efectismos y a la variedad o a los recursos que otros toreros de tu generación sí que echan más mano para redondear o para vestir algunas faenas. No sé si coincides en el análisis.
Bueno, pues mira, era uno de los propósitos quizás también en esta tarde de ayer, ¿no? De ser capaz de mostrarme en plenitud, pero en mi concepto, con mi forma y bueno, pues eso, sin buscar esos efectismos que muchas veces pues dan buenos resultados a corto plazo, pero bueno, pues a lo mejor son facilidades para el hoy, pero bueno, que no benefician para el futuro, ¿no? Y bueno, pues intento evitar esas cosas, aunque lógicamente algunas veces hay que tirar de esos recursos, pero ayer era una tarde en la que tenía ese propósito de ser capaz de mostrarme con plenitud en mi concepto, ¿no?
Ismael.
Ginés, enhorabuena, lo primero. Creo que regalaste una gran tarde de toros. Te quería preguntar, hablamos en la entrevista que hicimos hace un par de días en Torre TAT, hablabas de que esos primeros meses de la temporada esperabas haber toreado más, ¿no?, de lo que habías hecho, además después ese triunfo tan importante, la Feria de Otoño. ¿Qué tiene de, aunque sea a nivel personal, a nivel de decir, oye, estoy en el buen camino, sigo en la buena línea, ¿qué tiene de reivindicación una tarde como la de ayer, tan contundente, en la que se te vio con esa pureza, con ese clasicismo, con esa contundencia con la espada?
Bueno, pues creo que tiene, bueno, pues un significado importante, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Porque, bueno, pues como estábamos comentando, son tardes de mucha responsabilidad y en la que no es fácil estar fresco y despejado de mente para que salgan las cosas bien. Y bueno, creo que ayer lo conseguí y pude estar a la altura de la tarde y de la feria. Y bueno, sobre todo también, pues lo que comentaba, ¿no? Que buscando estar con profundidad, con pureza, con madurez, con pozo, que bueno, pues al final un poco lo que voy buscando en mi tauromaquia, ¿no?
Ginés Marín, como siempre, gracias. Por cierto, que sales ahora del dentista, ¿cómo va el diente después de ese porrazo en la feria de Teruel?
Ahí vamos, pasando por taller.
Bueno, pues que se arregle pronto porque hay que morder, y hay que morder fuerte, así que hay que recuperar ese diente. Lo dicho, Ginés Marín, enhorabuena por el triunfo de ayer y gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Crece y no menguar, de que te arde, no reniega, que tú sabes que te doy. Sangre de mi vena tiene la llave de mi corazón.
Pues seguimos en directo. Quedan, 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nos quedan los últimos minutos ya de este especial del Albero en la Feria de Santiago de Santander, la Feria del Norte. Oye, hoy cartel estrella de esta feria, la reaparición por un día para celebrar los 25 años de alternativa de Eduardo Dávila Miura. Julián López el Juli, Andrés Rocarrey, los toros del puerto de San Lorenzo. Como digo, yo creo que uno de los carteles fuertes y estrella de esta feria.
Sí, yo creo que es uno de los carteles que la gente espera. Por lo que se ha venido hablando en los días anteriores, es la entrada, o sea, la corrida que más demanda tenía en taquilla. Y seguro que vamos a ver una buena tarde de toros. Además, la ganadería del puerto de San Lorenzo es una habitual de la Feria de Santiago y seguro que van a propiciar.
Salva.
Bueno, pues qué decir, ¿no? Que Roca Rey es el auténtico reclamo para, no solamente para el aficionado, que también, sino para las masas, para el público. Es un torero que tiene innato, de forma innata, el carisma, la personalidad, el magnetismo, que conecta con la gente joven, que los niños quieren hacerse fotos con Roca Rey y que parece, pues, un superhéroe, ¿no? Que han sido de toda la vida, pues, los toreros, ¿no? De que los niños se acercan al peruano, porque es ahora mismo un torero de moda. Y no solamente un torero de moda, es un torero que va a marcar una época, que lo tiene absolutamente todo, y si los toros le respetan, pues va a estar muchos años en primera fila, llenando las plazas, toreando y triunfando a golpe cantado. Yo creo que no hay nada más difícil en el toreo, Sisto, más allá de torear despacio, que saber que tienes que torear y tienes que triunfar y triunfar. Y Roca Rey es un torero que allá donde va llena, primero pone la plaza boca arriba y luego la pone boca abajo, ¿no? Porque me parece un torero inteligentísimo, de una capacidad, largo, de unos recursos, y bueno, y ahí está, ¿no? Que prácticamente triunfan todas las tardes y es, pues bueno, pues el heredero un poco natural de ese Juli que ha mandado en los últimos 20, 25 años.
Y no hay que olvidarnos del Juli porque lleva un año.
Una temporada.
Yo creo que, y además hoy, y decíamos, no sabemos todavía porque no ha salido el sorteo, los datos, no sé si serán del Puerto San Lorenzo, será de la
el
Ventana.
Quinto, creo que era.
El quinto
es de la Ventana.
De la Ventana, o sea que hoy se va a ver a los a las figuras en un registro en el que habitualmente no están, como es una ganadería como la del Puerto San Lorenzo, que es verdad que está en las grandes ferias, pero que en estos últimos años había quedado un poquito apartada de esos grandes carteles, ¿no? Y creo que también es importante importante que las figuras den ese paso y digan, oye, bueno, pues ¿por qué no vamos a matar una ganadería que está en buen momento como la del Puerto San Lorenzo en una feria como la de Santander?
Totalmente, y además el puerto, fíjate, como valenciano, uno de los que más tiró desencaste de Atanasio, de Lizardo, fue Enrique Ponce, ¿no? De Valdefresno, del Puerto San Lorenzo, de Sepúlveda en los años 90, Madrid, y además, fíjate, yo desde la óptica que tengo siempre de ver Santander desde la lejanía, siempre ha embestido el Puerto San Lorenzo en Santander. También tengo esa misma noción de la Quinta, ¿no? Que parece que el toro de Santander embiste. No sé si por el clima, por la calidad, porque están bien cuidados, pero el caso es que, y como tú dices, ¿no? Y eso lo suscribo totalmente, Sisto. Creo que los toreros y especialmente las figuras tienen que abrir mucho el abanico. Y si estamos hablando además del Juli, que es un torero muy capaz y que es un torero poderosísimo, pues todavía con más alicientes, ¿no? El caso de Puerto San Lorenzo, de la Quinta, a todos nos satisface y a todos nos gusta ver a un torero con un material del que no estás acostumbrado. Pero también es verdad que es una pescadilla que se muerde la cola. Si yo estoy acostumbrado a torear ese toro y triunfo y lo veo y lo asumo y lo digiero, pues también es una ventaja, ¿no?, del torero de conocer la ganadería.
Oye, luego está también el aliciente de ver hoy a Eduardo Dávila Miura. Es su cuarta reaparición puntual. La hubo en Sevilla, la hubo en Pamplona, la hubo en Madrid, siempre con fechas alrededor de la familia de Miura. Ajá. Pero hoy es más por el tema personal de sus 25 años. Y además, no sé, oye, podía haberse escondido otro cartel un poquito más flojo, ¿no? Pues no, ala, con el Juli y con Roca Rey.
Sí, la verdad que es un aliciente también verle, ver ese toreo y que tenía Dávila Miura y que tiene. Y seguro que vamos a disfrutar también con él y que apetece también verlo. Además, pues lo que decís, en una confrontación directa entre Juli y Roca Rey, que es un poco el eslabón que se une, ¿no? De esos dos toreros. Entre 2000 y ahora pues la época 2015, que seguro que Roca Rey pues va a coger ese relevo.
Y además es bonito, ¿no?, ver a toreros veteranos que llevan un tiempo retirados pero que siguen en forma. Oye, pudimos ver en Guijuelo hace un mes al maestro Capea y hombre, es una generación todavía muy anterior a la de Dávila Miura, pero creo que son toreros que, bueno, que apetece ver una tarde suelta en una feria como Santander, en una plaza y en un cartel como este, oye, para abrir un festejo. Yo creo que es bonito, como aficionado por lo menos a mí me llena.
Sí, sí, y además, fíjate que presión sí que la tienen, porque siempre está el toro, el público, el miedo a la incertidumbre, pero ya no existe la presión del tener que triunfar para torear o ganarme otro contrato, claro, ¿no? Y entonces eso te hace torear con más relajo, con más poso, con más felicidad, y a veces en el torero esa felicidad o esa tranquilidad de saber esta es la última te hace también pues ver una versión a lo mejor más relajada de un Dávila Miura, que no ha sido un esteta ni un artista del toreo, pero sí ha sido un torero poderoso, capaz, técnico, y a lo mejor hoy, quién sabe, le toca en suerte un toro del Puerto San Lorenzo, bravo, noble, que se deja, y vemos a un torero con una expresión incluso a veces distinta, porque a veces los toreros con el tiempo modulan mucho, ¿no?, la expresividad delante del toro.
Que cogen ellos con el paso de los años. Sí. Salvador Ferrer, que ha sido un placer. Se me ha pasado volando este ratito de hablar de toros, como siempre. ¿Tú lo has pasado bien?
Yo encantadísimo, Sixto. Estar en Santander, en la cadena COPE, en Cantabria, con este micrófono azul, y confrontar y aunar la pasión que uno siente por el periodismo, por la radio, por los toros, y encima estar con un amigo al lado y con Ismael, que acabo de conocer, es un placer. Un recuerdo que me llevo a Valencia.
Pues a disfrutar de esta tarde y feliz vuelta.
Igualmente, Sixto.
Ismael de Prado, también a ti, y tú vas a seguir disfrutando de la tierra y de esta feria, que todavía nos quedan unos cuantos festejos.
Vamos a ver si disfrutamos y bueno, muchas gracias. Un año más, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros.
Y a todos ustedes, ya saben que nosotros volvemos mañana a partir de la 1:05 para seguir hablando de toros, de la Feria del Norte, de la Feria de Santiago, de Santander, de sus costumbres, de sus tradiciones, que tiene como punto culminante de estas fiestas a esa Feria Taurina de la que hablamos todos los días aquí en COPE más Cantabria. ¡Hasta mañana!
Ahora sí, con los ojitos color de mar, mis besos son pa' ti, quererte tanto me va a matar. Yo nunca tuve un amor así, con los ojitos color del mar. Mira que te dije que sin avisar la llama del amor crece y no mengua, de que te arde no reniegue, tú sabes que te doy sangre de mis venas, tienes la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta, tienes mi risa, mi respiración.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Camina, camina.
cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de rumiel y velas. Una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta.
Aprieta el hambre estas horas, rematando el programa de hoy. Después de nuestro especial toros, vamos a recordarte que en la población de Yuso, visitar el restaurante Asador Puerto de la Población es un acierto seguro. Espectaculares terrazas con vistas al Pantano del Ebro, amplios comedores y grandes sugerencias, gracias al chef Delio Larrañaga. Y además pregunta por el menú sidrería. En el polígono de Raos, este verano disfruta de la terraza con zona chill out del café-restaurante Lanzuelo. Si te apetece un buen chuletón de ternera con patatas y pimientos del Padrón, pues ya sabes, este mes lo puedes degustar, por cierto, por solo 25 euros el kilo. En Santander, mira, riquísimas tortillas, ensaladas de las de verdad, embutidos de calidad. Nos lo ofrecen cada día en la bodega San Fermín de Tentuán y en la sidrería El Pegoyu, auténtico chigre asturiano. Cocina tradicional asturiana, cachopo, XXL, chorizo a la sidra, faves, verdinas con marisco, en fin, amplia carta y menú semanal de martes a viernes por 14 euros. Reservas en el 942-37-04-16. Y ya puedes saborear los pescados y mariscos bien preparados de La Chulilla. Un restaurante totalmente renovado, con decoración marinera y con la calidad y precios de los restaurantes Casa José, La Nueva Gaviota y La Gruta de José en el barrio pesquero. Y en Corbán, en La Terrazuca, además de disfrutar de sus raciones caseras, tienen especialidades a la parrilla que quieren que pruebes. Reservas en el 942-50-21-37. Y en Suances, una gran recomendación siempre es el Mirador de Suso. Menú, carta, barra libre y muchas más opciones las que nos ofrece Suso y su gran equipo en la carta. En Pedreña lo tenemos muy claro. Pescado a la brasa, en la curvita, en el asador, el tronqui. Por algo lleva más de 30 años ofreciendo con gran maestría, por ejemplo, esas famosísimas sardinas. Terminamos nuestra ruta en Somo, en el restaurante La Brava, que nos recomienda ese arroz socarrao ligeramente guisado con cachón de Cantabria y gambita arrocera. Pregunta también por las croquetas súper cremosas de jamón ibérico y huevo cocido. Sabes que ya ha llegado el verano y que los negocios de hostelería están a pleno rendimiento, ¿verdad? Y que gran parte de los hosteleros de nuestra región están confiando en distribuciones Fricor como proveedor, ya que además ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Llama mucho la atención también esa gran flota de vehículos, que vayas por donde vayas siempre ves uno de ellos, un vehículo de Fricor, y eso es una señal inequívoca de una gran labor diaria la que realizan sus comerciales y repartidores. Si eres hostelero, todavía no los conoces, pues los puedes visitar hoy mismo en Parvallón, en el polígono La Yesera, y también en distribucionesfricor.com. No podíamos dejar en Semana Grande de saludar a nuestro queridísimo Álvaro Tobalina. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues encantados de hablar contigo. Receta de la semana. Estamos en época de no complicarnos mucho la vida. Hay muchas fiestas, muchos días de playa por delante todavía. Yo no sé qué tienes preparado para hoy.
Pues mira, ayer tuve la suerte de estar por Santander y dando un paseíto, bueno, unas rabas espectaculares estuve comiendo, y en un sitio, en una terracita, estaban dando unas verduras en tempura, y era lo que quería hacerte hoy, unas verduritas en tempura, para tener como una especie de snack, para picar. Las verduras en tempura que he querido elegir van a ser fáciles de cortar. Hay que cortarlas muy finas. Primero las vamos a limpiar bien por agua. Las podemos cortar con un pelador si las queremos limpiar. Y vamos a utilizar zanahoria.
Sí.
Berenjena.
Espera, zanahoria, berenjena.
Cebolleta.
Cebolleta.
Y luego siempre alguna otra verdura que igual nos guste, pues igual el calabacín, sí, que también
que
es muy fácil
de
freír,
¿verdad?
Eso
claro,
es de temporada,
claro.
Pimiento rojo, pimiento verde, vamos a hacer unas cositas así de diferentes colores que además queda muy bien y para los niños les suele gustar.
Esto a gusto del consumidor, pero lo más importante es la base, zanahoria, berenjena y cebolleta, ¿no?
Eso es.
Vale, perfecto.
Vale, y ahora lo que te vamos a hacer es una buena tempura. Para hacer una buena tempura, la tempura es como una masa para poder freírla, que nos quede crujiente y que no se nos quede tampoco muy seca, ¿vale? Entonces hay que freírla con un aceite que esté muy caliente, pero la base de la tempura vamos a utilizar 11 cucharadas de harina.
¿11 cucharadas grandes?
De harina. Sí, de las soperas,
vale,
de 11 cucharadas de harina soperas que estén colmadas. Colmadas quiere decir en cocina que estén llenas, ¿vale?
Que estén llenas, vale.
Vale, 11 cucharadas.
Sí.
Luego vamos a utilizar una cucharada de esas soperas de royal.
De royal.
Royal.
Sí.
Eso es.
Vale.
Luego le vamos a echar una pizca
levadura
de sal.
Mm.
Levadura, eso es.
Levadura.
Una pizca de sal.
Una pizquita de sal.
Sí. Un poquito, un chorretín de aceite.
Sí.
Oliva virgen extra.
Uh-huh.
Y luego vamos a utilizar de especies. Pimienta negra.
Pimienta negra.
Orégano.
Orégano.
Tomillo.
Tomillo.
Y nuez moscada.
Y nuez moscada, genial.
Vale, esto al gusto podemos ir echando. Ahora normalmente ya en muchos supermercados los vamos a poder encontrar en botecitos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues ahí cogemos pues un puñadito y vamos echando, ¿vale?
Vale.
Vale, todo esto lo vamos a ir batiendo poco a poco con agua bien fría.
Uh-huh.
¿Vale? Ahí,
vale,
como vamos a coger la turmis y vamos a ir batiendo. ¿Cuál es el punto idóneo? El que yo suelo utilizar, el truco del cocinero.
Venga.
Es... Hay que sacar el dedo cuando estás batiendo, entonces metes el dedo en la tempura y que te manche todo el dedo, que caiga, pero que se te quede algo en el dedo como manchado.
De acuerdo.
Más o menos me has pillado la idea, ¿no?
¿Te pillo?
Meter el dedo ahí en la tempura.
Perfectamente.
Eso, es que caiga, pero que veamos que nos queda ese blanquecino. Y entonces vamos a coger las verduras, lo vamos a echar todo. En este caso, o vamos a utilizar esta tempura y vamos a bañar todas las verduras y luego con un escurridor vamos a ir quitando igual el sobrante. Y luego con aceite bien frío, bien caliente, perdón, las vamos a echar a freír. Y esto va a ser un snack ahora para preparar, igual
ya,
para el domingo de lujo.
Qué maravilla y qué sanito además con las verduras ahí como nuestra base. Mira, me encanta. Gracias a nuestros amigos de Valles Unidos de la Son. Es la receta de la semana. Ahora nos dices con qué vino lo regamos.
¿Que por qué compro la leche de Valles Unidos? Por calidad, por sabor y porque viene de las vacas de nuestros valles y montañas. Al elegir la leche de la cooperativa de Valles Unidos de la Son, además estoy colaborando con la sostenibilidad rural de la Tierruca. Ah, y todos sus envases son 100% reciclables, así cuidamos el medio ambiente.
Vamos, que Valles Unidos es la leche. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Pues, querido Álvaro, medio minutín, ¿qué vino nos recomiendas?
Mira, vamos a tener con el calorcito que hace un buen vino blanco, el Flor de Vetus Verdejo, un vino de la bodega Izadi, de la zona de Ribera de Duero. Este verdejo elaborado con la variedad de uva verdejo, sobre todo es un vino muy fácil de beber, muy equilibrado, muy afrutado, el nivel cítrico está muy bien, y para un aperitivo con estas verduras que te he recomendado, este Flor de Vetus Verdejo puede ser recomendable al 100% para el fin de semana.
Perfecto, maestro, es un gusto contar contigo esta semana.
Muchas
también
gracias.
En Semana Grande, en fiestas, aquí en la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Con Álvaro Tobalina prácticamente ponemos ya el punto final a nuestro programa de hoy y tengo que contarte que mañana, jornada festiva, estaremos por aquí. Ángel Bustillo y Elena Garandía han sido los afortunados ganadores del día de hoy de esos menús de diferente. Feliz miércoles. Sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.